4 de la FM. Cádiz.
Feliz 2022 y feliz año lunar también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? 12 y media del mediodía. Esto es la radio, es el 91.4 y el 101.4 de la frecuencia modulada. Bueno, decían que iba a llover hoy. Bueno, ya puedes ver lo que está lloviendo. Está lloviendo radio por la calle, porque así somos nosotros. Bueno, que es 23 de septiembre. Venga, pasa para aquí adentro, que en la radio siempre tenemos las puertas abiertas. Siempre le estamos esperando.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Anda, que no nos lo pasamos bien aquí, ¿eh? Bienvenidos al tiempo de radio de aquí, al tiempo de radio en el que les contamos las cositas que pasan en esta Bahía de Cádiz. Lo bueno de que hoy sea jueves es que mañana...
Me levanto de buena mañana...
Bueno, menos mal, ¿eh? Si es jueves, mañana es viernes. Mañana estaremos en San Fernando un ratito a pie y otro ratito andando. Esperemos que no tengamos que ir, yo qué sé, en patinete. Mañana estaremos contándoles el día, pues yo creo, en el que la isla se vuelca más en la calle, que es el Día de las Cortes. Mañana celebramos el Día de las Cortes con los isleños y las isleñas.
Puede que tu amor
sea... Bonita, de salir a la calle, de que nos volvamos a encontrar en un sitio, la verdad que es una pasada de bonito, ¿para qué vamos a mentir? Marta, ¿eh?
Ganar por el talle todo lo que tú vales, a comerme el mundo, a merendarte si te falta calor.
Bueno, ya saben que a esta hora comienza el tiempo de contarle las cosas de aquí, de 12 y media a 2 del mediodía, es el tiempo de la radio de la Bahía de Cádiz en Onda Cero. Este, ¿quién le habla? Que está aquí de una forma circunstancial, pero feliz como una perdiz.
Por lo visto en el cielo también
que se llama Jaime Álvarez. Esto es el más de uno de la Bahía de Cádiz, pero luego a la 1 y media, de 1 y media a 2 menos cuarto, son los deportes. Tiempo de la previa para calentar motores para el Cádiz-Barça, que como siempre se lo vamos a encontrar en el Radio Estadio. Y como para no... Con Rivas, todo calentito, con José Antonio Rivas. Y a las 2 menos cuarto, Carmen Paul con las noticias del mediodía.
La sombra chinesca de un gallo canta en mi ventana.
Bueno, a ver, Iván Albizu, Agencia Estatal de Meteorología. No me digas que vamos a tener alerta naranja en la Bahía de Cádiz, porque vamos a tener un problema. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas continúa la nubosidad compacta en la provincia de Cádiz, con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes, con temperaturas estables, salvo las máximas del noreste en aumento, valores de 28 grados en Jerez de la Frontera y en Arcos de la Frontera, 26 por su parte en Cádiz, 25 en Algeciras y en Rota. El viento de levante perdiendo intensidad y de cara a mañana cielos nubosos otra vez, con chubascos a primeras horas, tendiendo a una menor nubosidad durante la tarde, con brumas y nieblas matinales y temperaturas en descenso localmente sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué añadir más? Bueno, la verdad que ayer hubieron problemas en la zona rural de Jerez de la Frontera por inundaciones y hay gente que ahora pues evidentemente está pues achicando agua y limpiando un poco los cauces de sus casas. Esto es Onda Cero, más de uno en la Bahía de Cádiz, información de servicio público.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Te gusta la gastronomía? ¿Quieres conocerlo todo sobre ella? ¿Quieres emprender? El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz lanza una nueva convocatoria de 12 becas de acceso al Máster de Gestión, Innovación y Cultura Gastronómica Máster ñam y a su primer curso de experto universitario organizado por la UCA. Plazo hasta el 28 de septiembre. Toda la información en masterñam.com, a través de info.madrugador@dipucadiz.es o en el Boletín Oficial de la Provincia número 176.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
La radio de la información de servicio público que le prepara a usted para salir a la calle o le cuenta por qué su calle está cortada. Por ejemplo, en el puerto de Santa María, recuerden que tenemos diversos avisos de cortes de carretera en diversos puntos de la localidad de Portuense, que se lo venimos contando en estos últimos días, en relación sobre todo pues al tránsito difícil, por ejemplo, en la calle Santa Lucía, a la altura de la calle Federico Rubio, que está cortada a día de hoy hasta mañana, día 24 de septiembre. También la Hijuela del Tío Prieto, desde la barriada del Pilar hasta la Glorieta de Afanas. Allí ahora hay cortes parciales, eso sí, hay paso alternativo por diversas zonas de esta calle del puerto de Santa María. Programa cargadito el que tenemos hoy, con el que vamos a hablar dentro de unos minutos con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, con Lucrecia Valverde. Vamos a repasar el pleno que vamos a tener mañana en Cádiz Capital. Hablaremos también del Corredor Dos Bahías. ¿Y esto qué es? Pues es muy fácil, vamos a conectar Puerto Real con los barrios en el campo de Gibraltar por un sendero que recorre una de las joyas de nuestra comarca, el Parque de los Alcornocales. Hoy se inaugura Alcances, una exposición que ahora nos lo va a contar Carmen Paul. Hablaremos con la Flampa de Gades, con la Flampa Cádiz, de la Federación Local de APAS de Cádiz, que se manifiestan este fin de semana. Y hablaremos del plan de promoción de turismo sostenible que quiere impulsar el Ayuntamiento de Cádiz. Todo eso aquí en el Más de Uno de Onda 0629408530, ya saben que es el buzón del oyente de Onda Cero Cádiz.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles, tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 10 de septiembre. Nuevo Carrefour Market en calle García Gamero 28, Cádiz. Carrefour Market.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:37, tiempo de la entrevista de actualidad. Ya saben que en Onda Cero siempre abrimos una ventana para conocer qué está pasando en nuestra comarca, y cada vez que hay pleno de Cádiz nos detenemos en la actualidad política local en la capital. Hoy con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, con Lucrecia Valverde. Portavoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de Onda Cero Cádiz.
Tenemos mucho que hablar en la actualidad política gaditana, pero uno de los puntos que nos está llamando mucho la atención es ese nuevo revés al contrato de limpieza que ayer avanzaba Diario de Cádiz, que se lo hemos avanzado esta mañana en Más de Uno en el informativo matinal. Esa suspensión por ahora del contrato actual que fue adjudicado a la empresa actual Cointer, que ya no parece que cumplen los requisitos del contrato. Ahora hay un debate importante sobre si se lo adjudican al segundo licitante o reinician el proceso con mesas de contratación sobre la mesa. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos en este tema, concejala?
No, la postura de Ciudadanos no ha cambiado. En el grupo municipal estamos convencidos de que lo único que hay que hacer es cumplir la legislación a rajatabla. Y a rajatabla es coger la ley de contratos del Estado y la jurisprudencia que la desarrolla. Es que no hay más historia. Lo que no se pueden orientar los procesos de forma civilina hacia donde uno le interesa, porque claro, los técnicos tienen que cumplir con la norma. Y el revés que supuso la sentencia del Tribunal de Recursos Especiales de Diputación obligó a retrotraer de nuevo el procedimiento. Recuerdo a los oyentes, y es que ya es un dato escandaloso, que el contrato finalizó en el 2016 y que llevamos el sexto año, que ya no es ni de prórroga, porque legalmente no hay prórroga, sino que es una continuación del servicio. Y bueno, y los técnicos han emitido un nuevo informe y por fin nosotros hemos estado pidiendo que desde que se anuló y se convocó la mesa dando cuenta de esta anulación el 3 de mayo, yo entiendo que a esto se le tenía que haber dado una prioridad, porque entre tanto sigue prestando servicios Cointer y los presta pues de una forma más onerosa para las arcas públicas, más deficiente y con una maquinaria que es que la adquirió en el 2006. que ya no es que esté amortizada, es que resulta completamente obsoleta. Yo el orden de prioridades del equipo de gobierno no lo entiendo. Estamos convocados a la mesa el próximo 28, por fin.
Eso le iba a decir, que la había mesa de contratación la semana que viene del Ayuntamiento de Cádiz, y me imagino que este asunto se va a llevar sobre la mesa y hay que buscar una solución cuanto antes, porque no estamos hablando de un servicio menor, estamos hablando de la limpieza de la ciudad.
Pues es que además nosotros insistimos que tanto limpieza como transporte son los servicios esenciales, las primeras competencias que tiene un ayuntamiento. Y luego podemos discutir si puede incidir o no en empleo, si puede fomentar el turismo, pero vamos a ver, es que lo primero que tiene que hacer es tener las calles limpias, un buen contrato de mantenimiento o asumir el mantenimiento directamente y sacar un pliego de transporte. Entonces son los tres grandes fiascos de este equipo de gobierno que lleva 6 años mareando la perdiz y ni tenemos nuevo transporte público, urbano, accesible, sostenible, etcétera, ni conseguimos sacar para adelante este contrato de limpieza. Por cierto, Jaime, que te adelanto,
sí,
porque acabamos de terminar de redactarlo y le enviamos ya. Nosotros el orden del día de la próxima mesa nos ha dejado un poco desconcertados y queremos que se nos aclare o que se suplemente ese orden del día, porque se nos plantea un punto primero en el cual se da cuenta del informe de los técnicos y un punto segundo en el cual aprobamos ese informe. Pero bueno, los miembros de la mesa de contratación estamos no para aprobar o no el informe de unos profesionales, de unos funcionarios que lo han elaborado y que ahora nos justifican un cambio de criterio que excluye a la empresa adjudicataria, COINTER, sino para ir aprobando el proceso de adjudicación. Entonces a mí me parece muy extraño, por decirlo suavemente, que no nos propongan la adopción de un acuerdo de continuación de ese procedimiento y de, a partir, si se produce así, la exclusión del primer clasificado en las ofertas, pues determinar si entra el segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal como está redactado el orden del día, no va a salir un acuerdo que luego ya se ratifique en pleno, que es el órgano de contratación, y por fin se decida si es COINTER, si es Acciona, si es Valoriza o se decida lo que sea, sino que esto es una nueva patada hacia adelante. Es que nos colocamos en el 22 y seguimos con el proceso, es un proceso eterno, hacia no se sabe dónde.
¿Qué puede pasar si el contrato, pues por ejemplo, se queda bloqueado en la mesa de contratación, el contrato de la limpieza, la empresa COINTER seguiría prestando servicios o qué pasaría en Cádiz?
Continúa prestando servicios, fuera de contrato, porque se preveía, el contrato era decenal, finaliza en el 16, creo que el 31 de julio, el 1 de agosto se inició una primera prórroga que, bueno, podía ser comprensible porque el equipo de gobierno del señor González Santos acababa de aterrizar. Muy bien. Ahora, en la segunda prórroga era discutible y a partir de ahí ya no caben legalmente prórrogas. Estamos en una situación de continuación del servicio. ¿Qué es lo que ocurre? COINTER sigue trabajando, pero sigue trabajando con las máquinas que tiene, no invierte. Son máquinas del año 2006. Y además factura de forma que nos cuesta mucho más caro todos los meses a los gaditanos. Y adicionalmente el nuevo contrato, el pliego que se proponía, pues nosotros hemos denunciado muchas veces que se ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque ya entra en vigor la normativa comunitaria que obliga a prever la segregación de lo que se llama la fracción orgánica. Y por lo tanto nos va a faltar un contenedor. Es decir, para cuando tengamos adjudicado el nuevo contrato de basura, a la empresa que sea, que es que lo importante es que sea la que legalmente debe ser y que, por favor, que este proceso se acelere. Pero ya vamos a tener que modificar el pliego o completarlo porque estamos fuera de normativa. A mí me parece un escándalo sin precedentes.
Es uno de los asuntos que se va a debatir en este pleno que se va a celebrar mañana.
Perdona,
no se va a debatir.
¿Se lleva pleno?
Sí, no, básicamente no se va a debatir, no va a orden del día, pero seguramente saldrá en las conversaciones.
Eso,
porque
es el gran fantasma por que eso, planea sobre el pleno de mañana, sobre temas, o como ocurre siempre, o menores, o sobre los que el ayuntamiento carece de la más mínima competencia. Aquí estoy intentando desentrincar el significado de la factura de la luz, porque nos llevan una propuesta que nos falta instar a la Comunidad Europea a que cambie la normativa el equipo de Adelante Cádiz, pero competencias suyas sobre que pueden influir en la ciudad y acuerdos que se puedan aprobar y ejecutar al día siguiente no nos llevan nunca.
Es que el debate, como decimos, va a ser muy amplio y, por supuesto, esto que es un tema vital de ciudad, seguramente se hablará y son días en los que estamos contándoles todo lo que va a pasar mañana en este pleno del Ayuntamiento de Cádiz. Lucrecia Valverde, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz. Todas las propuestas de la Formación Naranja la pueden consultar en OndaCero.es. Barra Cádiz, como todo lo que va a pasar mañana en el pleno, que se lo contaremos, por supuesto, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Portavoz, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, como siempre. Y un saludo a ti y a los oyentes.
12:45, la radio es Onda Cero.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Nuestro mejor regalo es tenerte de vuelta en Loot Shopping. Por eso, ahora queremos premiar tus compras con miles de premios y descuentos especiales. Del 23 de septiembre al 16 de octubre podrás cazar nuestros premios con el rasca virtual en el punto de información. ¿Estás preparado? Consulta todos los detalles en lootshopping.com.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Esto es Onda Cero, el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Gracias. Cádiz celebra este fin de semana una de las conmemoraciones que yo creo que más podemos entender nuestra ciudad, que es el turismo, el futuro del turismo, el Día Internacional del Turismo, que Cádiz se vuelca todos los años para abrir los brazos a los turistas, a las turistas que vienen por aquí, y tenemos un programa de actividades que la verdad que amplio de contar, y el turismo precisamente es una de las bazas que quiere contar Cádiz para su futuro de ciudad, y es precisamente el primer proyecto presentado a los fondos Next Generation, el plan turístico de Cádiz, el plan de ese nuevo modelo de turismo, y un turismo, delegada de turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Montemayor Mures, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Que queréis darle la vuelta, como lo entendemos, ¿eh?
No, no queremos darle la vuelta, es que me hace mucha gracia porque me están preguntando en todas las ruedas de prensa sobre ese modelo de turismo sostenible y es muy curioso porque parece que es un modelo del Ayuntamiento de Cádiz y fíjate tú si es muchísimo más global el tema del turismo sostenible, que ya en los Next Generation se está, o sea, es una pata vital. El turismo, dicen los últimos barómetros de las consultoras y de los análisis que se hacen, dice que el turismo sostenible ya no es una opción, sino una obligación. O sea que imagínate si nosotros en el Ayuntamiento de Cádiz estamos haciendo lo que ya se está haciendo a nivel global en el mundo entero. O sea, no. Es que el turismo o será sostenible o no será.
No, la va de darle la vuelta al concepto de turismo que tenemos ahora en Cádiz, porque precisamente son las normas que manda, que marca Europa, el camino que marca Europa, y también el camino que nos marca también la salida de la pandemia que tenemos, que el modelo masivo de turismo que teníamos en la provincia de Cádiz, hay que darle una pensada, pero también por nosotros mismos, por los gaditanos y gaditanas.
Efectivamente, desde las dos perspectivas, o sea, es un término que nosotros sabéis que hablamos mucho, y es el derecho a la ciudad, pero el derecho a la ciudad para los gaditanos y gaditanas, pero también para los que vienen a visitarnos. O sea, ese turista ya no busca esos destinos que están sobreexplotados, esos destinos que tienen gente por todos lados. Ellos es lo que busca el turista. El turista busca ese que se conserve el medio ambiente, que se conserve la cultura, esa economía, ¿no? Esa ciudad a la que pueden volver año tras año. Eso es lo que van buscando los turistas y eso entra totalmente, digamos, en línea con el derecho a la ciudad del propio gaditano y gaditana. O sea, el turista quiere sentirse un gaditano más en la ciudad y nosotros los gaditanos tenemos que entenderlo así, ¿vale? Para no sentir esa invasión de gente, ¿no? Hemos visto este verano tantísima gente en la ciudad y se ha puesto encima de la mesa el debate, ¿no? De que si nos hemos sentido un poco invadidos. Bueno, pues esa percepción hay que quitarla porque es verdad que además el turismo viene a sumar, ¿no? Es un factor que viene a sumar a la ciudad y así tenemos que entenderlo. Pero para eso es muy importante el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de mantener ese equilibrio entre la convivencia del turista y del habitante, ¿no? Para nosotros es básico trabajar en esa línea, como digo, de convivencia, porque en la ciudad es de todos.
Mucho,
la ciudad es de todos.
Mucho dice de esa apuesta por el turismo, por ese turismo sostenible que será, o turismo, ese turismo no será, cuando el Ayuntamiento de Cádiz ha sido la primera propuesta que ha puesto sobre la mesa para los fondos Next Generation, para precisamente hablar de este turismo, no del futuro, sino el que tiene que ser del presente. Y también importante será la apuesta del turismo del Ayuntamiento de Cádiz cuando ha programado esta serie de actividades para celebrar su Día Internacional, que vamos a tener visitas gratuitas, rutas gratuitas, para también conocernos, que es que muchas veces lo hablamos, delegada, el gaditano se tiene que conocer un poco más.
Sí, es cierto, es cierto. Fíjate, es que nosotros desde el Ayuntamiento nos importa el turismo y trabajamos para el turismo, que estamos todo el rato, o sea, cuánto tiempo llevamos hablando sobre turismo, ¿no? Como lo, como tú bien dices, ¿no? Los primeros Next Generation que se han presentado, este plan integral para el desarrollo turístico sostenible de la ciudad de Cádiz, que como ya dije ayer en rueda de prensa, son 3.306.000 euros, que ahí es poco, y ahora, hoy concretamente, comenzamos la celebración, que yo creo que este año más que nunca sí tenemos que estar muy contentos de esta celebración del Día Mundial del Turismo, porque sabemos que después de esta pandemia ha empezado la recuperación, lo hemos visto este verano, y por eso tenemos que celebrar aún si cabe con más ganas este Día Mundial del Turismo, que como digo, es el 27, pero ojo, empezamos hoy la celebración. Empezamos hoy con la entrega de premios de la Ruta de la Tapa, y continuamos durante el día, desde el 23 hasta el 26 vamos a tener muchísimas actividades.
Sin lugar a dudas, muchos planes para hacer en esta semana para celebrar este Día Internacional del Turismo en Cádiz, para que nos conozcan y para conocernos, que esto es posiblemente más importante, porque si nos conocemos bien los gaditanos y gaditanas, podremos vendernos como ninguno, y herramientas y mimbres tenemos, de verdad que sí. Montemayor Mures, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, gracias como siempre por atendernos en Onda Cero.
Muchísimas gracias, Jaime, a vosotros. Un abrazo.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles. Tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 10 de septiembre. Nuevo Carrefour Market en calle García Gamero 28, Cádiz. Carrefour Market.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
El de más de uno de Onda Cero, el de la Bahía de Cádiz, 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Hoy esto va de bahías, porque vamos a viajar y vamos a volar entre nuestras dos bahías, entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, que la Junta de Andalucía está trabajando desde hace ya... No hace poco, la verdad que sí, en unirlas a Puerto Real y a los barrios en el Corredor Verde Dos Bahías. Se sigue trabajando en esta obra, que además estará conectada con el Corredor Eurovelo. Delegado Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es un proyecto que quiere dinamizar estos dos puntos de nuestra provincia de Cádiz, la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, pasando, utilizando como pulmón el Parque de los Alcornocales, que es el pulmón verde de nuestra Bahía de Cádiz, y crear un nuevo atractivo turístico más para la comarca.
Efectivamente, el Corredor Verde en total son unos 93 kilómetros lineales desde Puerto Real hasta los barrios, y la verdad es que abre una nueva vía de vertebración de la provincia, y que hasta el momento solamente se podía utilizar hasta Benalú, hasta el embalse del Celemín, pero a partir de ahí, ya una vez que se metía en el verdadero pulmón, que es el Parque de los Alcornocales, como bien has dicho, pues ya el corredor estaba intransitable, las vías pecuarias por el que va el corredor, pues estaban prácticamente perdidas, usurpadas en muchas ocasiones por fincas privadas, y lo que se ha hecho ahora ha sido abrir, ¿no? Abrir ese corazón del parque natural para que cualquier persona en bicicleta, cualquier persona andando, haciendo senderismo, a caballo, pues pueda llegar desde Puerto Real hasta los barrios, uniendo estas dos bahías y disfrutando de ese bosque de alcornoque que tenemos, que muchas personas no conocen, que es desconocido para muchos gaditanos y muchas personas que vienen de fuera, y que a partir de ahora pues van a poder disfrutar pues a través de esta magnífica obra que estamos ya a punto de terminar.
Que es una locura, porque ese bosque de los Alcornocales, ese parque natural de los Alcornocales, es uno de las una de las joyas por descubrir de nuestra bahía de Cádiz, de nuestra provincia de Cádiz, y además es una de esas muestras de legado que hacen eso de que es que en Cádiz hay de todo, es que literalmente hay un bosque como los que te puedes encontrar en el centro de Europa perfectamente.
Efectivamente, y hasta el momento, pues bueno, podíamos disfrutar de él pasando con el coche por la autovía, pero realmente cuando te das cuenta de lo que supone este parque natural es cuando te adentras en tu corazón, ¿no? Y salvo algunos senderos que se podían hacer desde municipios como Alcalá, como Los Barrios, ahora pues puedes recorrerlo a lo largo de toda su extensión sin ninguna dificultad, ¿no? Sino simplemente yéndote al punto de salida y vas a disfrutar de unos pasajes de una zona maravillosa.
Delegado, hay más cosas que contar. Habéis licitado ya la obra del Pantano de los Hurones, otra de las grandes obras que se están haciendo y que se van a hacer en nuestra comarca para poner en valor otro atractivo turístico de la comarca.
Pues sí, el Poblado de los Hurones era otro de los proyectos que comenzamos y que le pusimos muchísimo empeño cuando entramos en el gobierno. Es un poblado que está junto al Pantano de los Hurones y que afortunadamente ya le hemos podido sacar a licitación. Son 4,6 millones de euros los que sale a licitación de estas obras. Hasta el día 27 pues se pueden presentar todas las empresas que quieran a esta mejora, y lo que vamos a hacer es mejorar, dotar de equipamiento pues y de infraestructuras a este magnífico paraje y luego poder sacarlo a licitación para que se pueda disfrutar también, ¿no? Así que muy contento de que este proyecto ITI pues también tenga ya luz verde para que las empresas puedan optar a esa licitación.
Sin lugar a dudas, un proyecto y una infraestructura necesaria para nuestra zona, pero también otra necesaria. Aquí, delegado, hemos hablado del proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, que ya nos avanzabas que ibais a ir extendiendo a lo largo y ancho de nuestra provincia de Cádiz. Hoy se ha dado la licencia de obras para la planta de reciclaje de Villamartín, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que estamos concatenando una serie de noticias muy importantes y muy buenas. Y esta era otra de las esperadas, que ya se adjudicó esta obra por 7.638.000 euros. Había salido por 9 y algo. Y, por tanto, con este último trámite, con la licencia de obra dada por el Ayuntamiento de Villamartín, pues en el mes de octubre, a lo largo del mes de octubre, empezarán las obras, ¿no? De esta planta de compostaje, que es un poco el corazón también del proyecto de economía circular, porque es la que va a compostar toda la materia orgánica que se va a recoger puerta a puerta en los distintos hogares y establecimientos de toda la Sierra de Cádiz, ¿no? Así que muy contento también de que se puedan de que se pueda iniciar estas obras ya, que va a tener una capacidad de gestión de casi 15.000 toneladas al año. Imagínense lo que eso supone, ¿no? Así que también se va a crear puestos de trabajo y bueno, contento de poder empezar también esta obra.
Sin lugar a duda, la verdad que sí, porque es un proyecto que quiere definir el proyecto, quiere definir el futuro de nuestra Sierra de Cádiz y de Andalucía. Daniel Sánchez, delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta, gracias por atendernos a Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros, un saludo y buenas tardes.
Ser o no ser híbrido, esa es la
cuestión. Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Queda un minuto para que sea la una.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Y a la una ya saben que en Onda Cero les contamos noticias de España y el mundo, también las de Andalucía, y luego volvemos aquí a contarles más cositas. Les recordamos que tenemos cortes en las carreteras en el puerto de Santa María, un corte programado en la vía del puerto de Santa María, que de la zona aproximadamente, vamos, para que se hagan una idea, de la hijuela de la calle Santa Lucía hasta el día de mañana, y en la hijuela del Trío Prieto, que uno se tiene que recolocar con tantas cosas que contarles. Y fuera del Tío Prieto y en la calle Santa María, corte de carretera en estas en estos puntos del puerto de Santa María. Noticias, y no se vaya, que luego seguimos contándoles cositas aquí en Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos como siempre a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, en esta jornada en la que los Reyes se solidarizan con los vecinos de La Palma que lo han perdido todo. Las cenizas han obligado a restringir el tráfico aéreo en el aeropuerto, pero la llegada de don Felipe y doña Leticia al acuartelamiento del fuerte no se ha visto afectada. Siguiendo la visita en La Palma está Arancha Martín.
Pues don Felipe y doña Leticia saludan ya en estos momentos a los acogidos en este acuartelamiento del fuerte. Han llegado hace apenas unos minutos, les esperaba en la puerta el presidente del gobierno. Juntos han saludado al personal del ejército de tierra que les ha recibido. A su lado la UME, la Guardia Civil, la policía, los bomberos, la policía local, los servicios de emergencia en general. Pero los momentos más emotivos se están produciendo ahora, cuando en efecto algunos de los, no solamente los más necesitados, que lo han perdido todo con este, con la erupción del volcán, sino que además ya tienen problemas los dependientes, los más mayores, que aún permanecen en este acuartelamiento y que han querido salir a saludar a don Felipe y a doña Leticia, están contándoles cuál es su situación. Vemos alejados, porque les dejamos también cierta intimidad, muchos gestos de cariño entre ellos.
Bueno, a partir de las 2 de la tarde les vamos a contar la última hora de la erupción. Estaremos pendientes además de las gravísimas inundaciones que ha dejado la Dana en el sur de la península, especialmente en Extremadura y en Andalucía, donde la costa de Huelva se está llevando la peor parte. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
De hecho, la Junta de Andalucía ha activado esta mañana el nivel 1 del plan de emergencias en varios puntos de la provincia onubense. Las fuertes lluvias dejan ya graves inundaciones en municipios como Ayamonte, Lepe o Isla Cristina, donde las riadas arrastran coches y mobiliario urbano por las calles y anegan también domicilios y naves industriales. Mientras tanto, en Granada, los alcaldes del Poniente van a pedir la declaración de zona catastrófica tras la granizada caída el pasado martes, que deja más de 100 viviendas sumergidas bajo el barro y numerosos caminos destrozados que han quedado impracticables.
Hablaremos además de la mala cifra económica del PIB, que ha crecido casi 2 puntos menos de lo previsto de abril a junio. La economía crece, es verdad, un 1,5%, pero es mucho menos de lo que el propio INE y los organismos internacionales pensaban. La portavoz del Partido Popular, Elvira Rodríguez, considera que esto no justifica el optimismo del gobierno a propósito de la recuperación.
No estamos experimentando un robusto crecimiento, como dice la vicepresidenta, sino que en este momento podemos decir que España está estancada, que rebotó después de la importante caída del 20, pero que en este momento la economía no tira.
Entre los sectores económicos que tiran mal está el automovilístico. La crisis de los microchips va a alargarse hasta mediados del año que viene. Afectará seriamente al empleo, porque la patronal del automóvil confirma que la producción de enero a agosto ha caído ya un 25%, Pedro Pablo González.
Una caída que está afectando ya en ERTES y flexibilización laboral, como el suscrito en SEAT hasta septiembre del año próximo. Desde la patronal de fabricantes de automóviles y camiones, su directora de comunicación, Noemi Navas, ha sido clara en Onda Cero. Esta falta de aprovisionamiento de semiconductores está frenando la producción y el empleo se va a ver afectado.
A corto plazo puede tener un impacto en el empleo. No podemos cuantificarlo porque depende mucho de la profundidad de la escasez de estos microchips, pero sí va a tener un impacto en el empleo.
Las exportaciones caen un 21% respecto a 2019 y el entorno no es nada halagüeño. Se podría complicar si el gobierno sigue sin tomar medidas para incentivar la adquisición de vehículos nuevos.
A partir de las 2 de la tarde les contaremos además en qué punto está la negociación de los presupuestos generales del Estado. No ya entre el gobierno y los grupos parlamentarios, sino entre el gobierno mismo, porque ya saben de la brecha entre Podemos y PSOE a propósito de que la formación morada quiere que se suba sí o sí el impuesto de sociedades. Y si las posiciones se alejan en la negociación de presupuestos, aún más en la de los ERTES. Fomento del Trabajo ya ha dicho esta mañana que las diferencias con los agentes sociales en esa mesa de negociación son muchas. Y nos ocuparemos a partir de las 2 también de las novedades del caso Brahim Ghali, una vez que ayer un juzgado de Zaragoza decidió imputar a la exministra de Exteriores González Laya. El PP pide una comisión de investigación para aclarar quién y por qué dio la orden de permitir entrar de forma ilegal al líder del Frente Polisario en nuestro país. Lo anunciaba la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.
Y no vale echar balones fuera por parte del presidente del gobierno utilizando un plural del que se excluye y no se asume ningún tipo de responsabilidades. Por ello, como les decía, el Grupo Parlamentario Popular va a registrar esta comisión de investigación para que las responsabilidades políticas de la misma se puedan dilucidar aquí.
Esta mañana pasaba por más de uno el abogado denunciante y recogeremos también sus palabras. Será en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de este jueves 23 de septiembre.
Este jueves, los equipos de primera se suben al tren de Radio Estadio. Desde las 7 de la tarde, en la app, en la web y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Real Sociedad y Osasuna Betis. Y a partir de las 8 y media, continuamos en todas las emisoras de Onda Cero, Cádiz, Barcelona. Este jueves, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Este jueves les animo a que escuchen una edición especial en Clave Sur desde Córdoba. La ciudad se prepara para albergar la base logística del ejército español y recibirá su mayor inversión de los últimos tiempos. Estará con nosotros el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación, el rector de la Universidad de Córdoba y representantes del ejército español. Especial Base Logística de Córdoba, este jueves de 7 a 8 de la tarde.
Thales Technology presenta su sistema innovador de sensores con medición de CO2, Thales 180. Adelántate y mide la calidad del aire de tu negocio, edificio, colegio o de la zona de bajas emisiones de tu localidad objeto de las ayudas vigentes. Una medida eficiente que permite mejorar la calidad del aire sin grandes inversiones. Disponible a la venta o renting desde 44 euros al mes. Más información en thales180.net. Producto incorporado en el catálogo de medidas anti-COVID de la Agencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 del plan de emergencias en varios puntos de la provincia de Huelva ante las inundaciones que provoca a estas horas la Dana, que azota el tercio occidental de la comunidad. Municipios como Lepe, Ayamonte o Isla Cristina presentan calles totalmente anegadas de agua con coches arrastrados y destrozos en viviendas e infraestructuras. Por el momento, afortunadamente, no hay que lamentar ningún daño personal. En Sevilla, la otra provincia en alerta naranja, acaba de comenzar a llover en este momento y el ayuntamiento ha cerrado por prevención los parques públicos. En otros asuntos, desciende la previsión de producción de aceite de oliva para este año en un 5,5%. Andalucía va a producir 1.050.300 toneladas de este producto debido a la climatología inestable que ha registrado la comunidad en los últimos meses. Son datos que ha ofrecido la consejera de Agricultura Carmen Crespo en la Feria Internacional del Aceite Expoliva en Jaén. En cuanto a los datos de la pandemia, hoy vuelve a descender la tasa de incidencia hasta los 63 casos por cada 100.000 habitantes. Los fallecidos a causa del COVID-19 son 7 y los nuevos positivos 392. Pero hay más noticias. Vamos ahora a recorrer cada provincia andaluza para conocer la actualidad que deja el día y comenzamos en Almería.
En Almería, David Bisbal, de la mano de Grupo Cosentino, ha presentado un nuevo proyecto musical, 4 conciertos únicos en los que el artista estará acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería, la OCAL, y en los que abordará sus canciones más emblemáticas y conocidas en un formato clásico sinfónico. Esta pequeña gira parará en Almería, Málaga, Granada y Madrid.
En Cádiz, Navantia ocupa la máxima actividad en la unidad de negocio de reparaciones de cruceros, con la próxima varada de un total de 8 buques entre los astilleros de Cádiz y Puerto Real, lo que supone una ocupación récord que se va a extender durante todo el mes de septiembre y parte de octubre.
En Ceuta, desde la entrada de más de 12.000 inmigrantes marroquíes el pasado mes de mayo, la administración local ha levantado 138 asentamientos ilegales por diferentes puntos de la ciudad. El objetivo final es acabar radicalmente con estos asentamientos para que los inmigrantes estén en las naves del Tarajal.
En Córdoba, la zona norte de la provincia se recupera de la tromba de agua y granizo caída en la tarde de ayer. La tormenta con aparato eléctrico inundó una veintena de casas en la localidad de Alcaracejos, por lo que han requerido de la asistencia de bomberos de Pozo Blanco y Hinojosa para recuperar la zona afectada.
En Granada, hoy en la Alhambra, se ha reunido la mesa del Parlamento Andaluz, cita con la delegación de la Cámara Autonómica, recibida en el Monumento Nazarí en su gira por toda Andalucía, donde la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha anunciado la unión de fuerzas manifestada en una nueva declaración institucional con el fin de apoyar la candidatura granadina para albergar en la localidad de Escúzar el acelerador de partículas.
En Huelva ya son cerca de 300 las incidencias que se concentran principalmente en municipios de la costa occidental. Hay barrios completos anegados en Ayamonte, en Isla Cristina, en Lepe o en Cartaya. Pueden caer hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas y AMED mantiene el aviso naranja hasta las 12 de la noche. También está activo el nivel 1 de emergencias.
En Jaén, el Ayuntamiento de la capital ha presentado un proyecto de más de 3 millones de euros para crear un centro de oleoturismo que ponga en valor el yacimiento arqueológico de Villa de los Robles, en la zona de Marroquíes Bajos. Estará enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
En Málaga, unos 400 taxistas han secundado con sus vehículos una marcha desde la estación María Zambrano hasta el Ayuntamiento para exigir la regulación definitiva del servicio VTC, al que acusan de competencia desleal e intrusismo. Además, plantean la restitución de la proporcionalidad, es decir, que por cada 30 taxis haya un vehículo VTC.
Y en Sevilla ya es definitivo, no podrán instalarse gasolineras ni estaciones de servicio a menos de 50 metros de viviendas o parcelas previstas para la edificación de complejos de viviendas. Ha sido aprobado hoy por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento sin alegaciones de ningún partido. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2:20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Son las... Es la... Siempre me equivoco. Es la 1:13 y ya queda nada para que usted se tome un arroz con muergo. ¡Buenas tardes!
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Un arrocito con muergo, papitas con choco. Sí. un pez espada a la plancha con ensalada si usted está de a plan. Le voy a dar una idea a mi madre, a ver si pilla la idea para almorzar. 1:13, hasta la 1:30 les contamos la vida de la Bahía de Cádiz. A esa hora el alcalde de Cádiz, José María González, va a recibir en el Ayuntamiento de Cádiz al equipo saharaui de atletismo, la Federación Aljudilla. Lo hace en la alcaldía y esta tarde en San Fernando, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se va a reunir con motivo de la conmemoración del 211 aniversario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 en el Ayuntamiento de San Fernando. Qué profundo me ha quedado, ¿eh? Recuerden que hasta mañana está cerrada con cortes parciales la calle Hijuela del Tío Prieto en el puerto de Santa María, y también allí en el puerto de Santa María tenemos otras calles cortadas a esta hora del mediodía, pendientes, como decimos, de esto, la calle Santa Lucía, a la altura de la calle Federico Rubio, hasta el día de mañana. Es mediodía en la radio, esto es Onda Cero, no se vayan, que aquí estamos pues todo el día.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Más de uno de la Bahía de Cádiz, sintonía de la radio Onda 0101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Ya saben que mañana estamos celebrando la fiesta de las Cortes en la Isla de León, en San Fernando, desde las 12:30 del mediodía, contándoles la vida y todo lo que va a pasar mañana, que es un día muy bonito para los isleños y las isleñas. Y les queremos contar algo con lo que nos hemos despertado hoy, y es que Izquierda Unida quiere hacer un referéndum ciudadano para cambiar el nombre a San Fernando y denominarlo La Isla. Yo se lo quiero preguntar al coordinador local de Izquierda Unida en esta localidad, a Gonzalo Lía. Buenas tardes.
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenas tardes, Gonzalo. Pues, bueno, lo que queréis hacer es un referéndum para quitarle lo que consideráis el nombre de uno de los peores reyes de la historia de España.
Efectivamente, pero no solamente es la cuestión de ser o no ser, pues estar en contra de un propio rey. La realidad es que en la ciudad, en la isla, todo el mundo se refleja en ser isleño, en ser cañailla. Nadie se refleja en esta ciudad que es San Fernando en sí. Es cierto que San Fernando es una ciudad conocida en el marco de la historia, pero es la isla donde la ciudadanía se refleja con mayor simpatía y con mayor sentimiento. ¿Por qué decimos de que toca en la mano el 24 de septiembre cambiarle el nombre a una ciudad? Porque nos estaríamos haciendo un trabajo contradictorio. Nosotros nos sentimos demócratas, nos sentimos constitucionales, y por tanto el rey, que luego nos hizo nombrarse como santo, como San Fernando, en cierta manera lo que era un rey antidemocrático y anticonstitucional, que fue lo que la historia nos ha enseñado. Por tanto, creemos que es un tiempo que ya ha pasado y que el debate que ya lo tuvo en su día la ciudad, es interesante volverlo a retomar y dialogar pedagógicamente, y sobre todo contar con que la ciudadanía decida si quiere o no quiere. El sentimiento está ahí, la gente se siente isleño, y por tanto creo que desde la normalidad de la política, de la normalidad del diálogo, se puede tratar ese tema.
¿Y cree que es tiempo ahora de tratar este tema del cambio de nombre?
Nosotros los tiempos siempre son buenos por cuando lo que provocamos un cambio. La realidad es que nosotros no pedimos un cambio de nombre vacío, no pedimos simplemente que se cambie la denominación. Nosotros, Izquierda Unida, abogamos por un cambio de modelo en la ciudad. Y ese cambio de modelo en la ciudad viene acompañado por ese cambio de nombre. La ciudad sigue unos modelos muy conservadores, de estructuras donde la ciudadanía no tiene participación, y eso es real, todo el mundo lo siente, y por tanto nosotros, en el marco de la democracia participativa como elemento clave y herramienta, poderosa, pues creemos que es la ciudad la que tiene que hablar y sentirse o no sentirse en ese cambio. Ese cambio es el que se inicia con la propuesta del cambio de nombre, y con el cambio de nombre lo que se pone encima de la mesa es un proyecto de ciudad, con un plan estratégico que la ciudad nunca ha tenido. La ciudad nunca ha tenido la elaboración de un plan estratégico ni la elaboración de un proyecto de ciudad. Y nosotros, desde ese vacío, proponemos el cambio de nombre para llegar a ese cambio de ciudad.
Sin lugar a dudas, otra cosa no, pero debate hay sobre el tema, la verdad que sí, Gonzalo Elías, de Izquierda Unida en esta ciudad, vamos a ver cómo vamos evolucionando, cómo se va contando las cosas, en el 629 en el WhatsApp, en el número del oyente de Onda Cero, nos pueden opinar, mandar sus comentarios. Un saludo, Gonzalo, buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todas, a los oyentes.
Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's.
McDonald's Cádiz, Chiclana, Lavarrosa, San Fernando y Valdelagrana.
TEX, TEX, tu academia de inglés. TEX, aprende con profesores titulados nativos y bilingües. TEX, para niños, jóvenes y adultos. Háblale a tu futuro en inglés. TEX.es, TEX.es. Más de 20 años enseñando inglés. TEX.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Me van a permitir que les ponga un sonido que ayer vivimos en Cádiz. El Falla que ayer volvía a vivir una noche de lleno después de todas las restricciones que hemos vivido durante la pandemia, y ya se ha vuelto a escuchar, ha vuelto a rugir como siempre. Son sonidos que nos hacen pensar en que ya estamos un poquito, una patita, un poquito más afuera de todo lo malo que le hemos pasado con la pandemia de la COVID-19. Vamos a hablar, vamos a saludar a la gente de la Flampa Gades, de la coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, que en estos días, este fin de semana, va a tener un nuevo encuentro, pues precisamente para hablar, para defender, demandan la Escuela Pública en Cádiz. Se va a celebrar este 2 de octubre de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde en el horario de la bomba, en el edificio 1812, en el Paseo de Carlos III, aquí en Cádiz, un espacio de encuentro que yo le voy a preguntar de qué van a hablar a Raúl Lucas de Flampa Gades. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
¿Qué es lo que vaya a hablar? ¿Qué es lo que vaya a poner sobre la mesa?
Pues la verdad es que estamos organizando una cosa desde hace mucho tiempo y con muchísima ilusión. Somos 12 o 13 personas que estamos ahí metiéndole mucho tiempo a este tema y la verdad es que hemos hecho una mañana, creo yo, que muy productiva, ¿no? Un poco la idea es, fundamentalmente, o sea, como que lo central, ¿no?, por así decirlo, va a ser una serie de proyectos en la que van a venir los centros de Cádiz, también las AMPA, y van a venir un mogollón de asociaciones diferentes que son del tejido asociativo de la ciudad, y van a hacer como una especie de feria con su stand y demás, presentando los proyectos que se van a llevar a cabo durante todo el curso escolar.
Es que no solamente, para que la gente nos entienda, no solamente criticáis, sino también hacéis muchas actividades extra para precisamente poner en valor el trabajo de las familias de la escuela pública, poner en valor también lo que se hace en los coles de Cádiz, las asociaciones de madres y padres, las asociaciones de familias de los colegios de Cádiz, están muy volcadas en la vida y en el crecimiento de sus pequeños, de sus pequeñas en los centros.
No paran, tanto las familias, nosotros La FLAMPA, como dices, pues sí, desde la AMPA no paran, ¿no?, de inventar, de hacer. Este año con la pandemia ha sido muy difícil, ¿no?, pero incluso las mismas AMPA se han reinventado y no han parado de hacer cosas. Yo he visto cosas sorprendentes, se han hecho hasta fiestas virtuales.
Me lo puedo, hombre, claro, hombre, la fiesta de la pandemia.
Y, claro, y bueno, y en realidad la coordinadora ya lleva 3 años funcionando, y antes de la pandemia pues conoceréis también pues que hemos organizado, por ejemplo, las famosas Olimpiadas de la Escuela Pública, y también, bueno, otras muchas cosas, ¿no? Como tú dices, además de crítica, ¿no?, además de las movilizaciones que también, por supuesto, organizamos.
Pero la crítica va a estar presente, sobre todo con ahora con el cierre de varias líneas que se ha confirmado. No solamente en Cádiz hay estos cierres de líneas, sino también en municipios cercanos, como por ejemplo en el Cornelio Balbo de Puerto Real, ahí se ha cerrado una línea en este instituto, en Rota también, en el Instituto Castillo de Luna, que al fin y al cabo, aunque estemos hablando de este encuentro por la Escuela Pública de Cádiz para generar esa unidad de acción entre las escuelas públicas gaditanas, pero es que aquí también lo que es este llamamiento y este debate de fondo se extiende a toda la Bahía de Cádiz.
Y a toda Andalucía, Jaime. O sea, yo creo que había un dato por ahí pululando, lo que pasa es que los datos de la Junta son complicados porque es una administración muy opaca, que se han perdido 4.000 plazas de profesor, o sea, 4.000 plazas en este año, además de la COVID, que ya hablamos en la otra ocasión, que se han perdido 2.400, o sea, es un recorte constante de la administración, y la verdad es que sí, que es una reclamación por parte de la escuela pública, siempre la misma, ¿no? Es como siempre estamos ahí señalando, y no solo eso, sino también las ratios ilegales que se están poniendo a la de moda en la administración, como por ejemplo aquí en el Alberti, que tienen 34 alumnos, cosa que es absolutamente ilegal.
Vamos a tener también una concentración este fin de semana, ¿verdad?
Sí, exacto. El sábado por la mañana nos vamos a ver en la Plaza Mina, y sobre todo, fundamentalmente, vamos a exigir pues, que esos profesores que se deberían de haber contratado pues, como refuerzo COVID, pues que lo contraten, porque los profesores no son de usa y tirar, ¿no? Ahora me interesáis, pues ahora os contratamos, ahora no, y os volvemos a tirar, ¿no? Esa precariedad no es posible. A las 12 de la mañana, te he dicho las 12 y media, pero a las 12, en la Plaza de Mina.
Una concentración que se hace con todas las garantías sanitarias, hay que decirlo, por supuesto que sí, pero nos quedamos con este encuentro por la educación pública, 2 de octubre, en el horario de la bomba, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, en el Paseo Carlos III. Se pueden inscribir en cadizporlapublica.com si quieren debatir, o también personal de la propia universidad se puede inscribir a través del CERAMA, y también en el número de teléfono, en el correo escuelapublicacadiz@gmail.com, le pueden consultar todo lo que quieran a través también de sus redes sociales. Raúl Lucas, de la FLAMPA Gades, gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias a ti, Jaime. Vamos a tener, por cierto, una cosa más que tengo que decir.
Venga.
Ludoteca para las familias que vengan con niños, pues, para poder conciliar con el encuentro, ¿vale? Que tengáis en cuenta eso, y vamos a hacer muchas cosas, pero tenemos que hacerlas posibles para toda la comunidad educativa, ¿sabes?
Debatir es sano, claro que sí. Y Raúl, gracias.
Muchas gracias.
Es la 1:27 y nosotros mañana nos vamos a San Fernando.
El 24 de septiembre, San Fernando celebra su día. La constitución de las Cortes de Cádiz es la fiesta de la isla, y Más de Uno Bahía de Cádiz se va allí, a San Fernando, a celebrarlo. El 24 de septiembre, a partir de las 12 y media, Más de Uno Bahía de Cádiz, desde San Fernando. Por la fiesta de las Cortes, San Fernando sale a la calle, y Onda Cero te lo cuenta.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando y el patrocinio de Asitur, los hosteleros de la isla, y Acosafe Isla Comercio, centro comercial abierto de San Fernando. Jeremiah was a bullfrog,
was a good friend of mine. las ganas que tengo yo de salir. De disfrutar de la Isla de León en su día. En la fiesta de las Cortes, para conocer qué se hace, qué se va a hacer, qué es lo que se cuece por aquí, por San Fernando. Mañana nos vamos a la calle, qué ganitas de volver a vernos, ¿eh? Si nos ve por la calle, salúdanos, ¿eh? Que alguna historia seguramente tendrá usted que contarnos. Si te has perdido algo de este Más de Uno de la Bahía de Cádiz, lo puedes volver a escuchar casi de inmediato en OndaCero.es/Cádiz o en su aplicación móvil. En Onda Cero, bájesela, que va a salir más delgado o delgada en las selfies que se haga en el ordenador en el móvil. De 12 y media a 2 es el tiempo de la información de aquí en Onda Cero Cádiz. Ahora llega Rivas con la previa del Cádiz-Barcelona, que esta noche en el Radio Estadio te vas a enterar de todo, ¿eh? Porque te lo vamos a narrar al minutito a partir de las 10 de la noche, por supuesto que sí, con todo el equipo de Deportes Onda Cero. Mañana más, y por cierto, de menos cuarto las noticias de la Bahía de Cádiz con Carmen Paul. No se vaya de Onda Cero, que aquí tenemos mucho que contarles. Hasta ahora.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Suzuki celebramos nuestro 100 aniversario y queremos hacerlo de la mejor manera. Llévate un Suzuki Vital.